Bueno, pues vamos a hablar de San Vicente, que es onomástica bueno, hoy.
Vamos a hablar de... Ahora, fíjate tú, después del domingo, vamos a tratarlo primero desde el punto de vista religioso. Desde el domingo, desde hace... El domingo anterior a este fue el bautismo de Cristo y ya se cierra lo que es la Navidad para abrir el tiempo ordinario, que se caracteriza por el color verde en la liturgia. Pero ahora hay un entremedio que está dedicado a los mártires, que es el color rojo. Y en este caso, esta semana celebrábamos, siguiendo el calendario que nos hemos marcado de festividades, que también marcan la etnografía y las costumbres nuestras canarias, tanto desde el punto de vista religioso como decíamos, de ese sector primario tan ligado a esa economía de subsistencia que tenían las islas antes de que llegara el monocultivo del turismo, pues tenemos a San Sebastián, que se celebró el pasado lunes, el 20 de enero, que es un...
¿Este lunes?
Sí, bueno, tanto San Sebastián como San Vicente son dos mártires de la época de Diocleciano, estamos hablando del siglo III y de Maximino, el emperador, que fueron precisamente martirizados por acogerse a sus creencias religiosas, en este caso cristianas. En el caso de San Sebastián se trata de un centurión romano, de un tribuno, que el emperador, de alguna manera, al ver que se estaba, tú sabes que en esa época ya los cristianos estaban muy perseguidos, pues lo sacrifica y lo sacrifica siendo aseteado, amarrado a un poste por los propios soldados del emperador. Y aquí en Canarias se identifica San Sebastián sobre todo con el tema de... Bueno, es patrón de los deportistas y también patrón de las epidemias, en este caso de la peste. Entonces, lo tenemos desde la época de la conquista, ¿sabes? Por ejemplo, el caso más eminente ahora y que más reciente tenemos, o que la celebración que más nos llama la atención, por ejemplo, es la del municipio de Adeje, que está ubicado en esa zona de costa de la Enramada por donde accedieron los europeos y que es copatrono con la Virgen de la Encarnación y con Santa Úrsula del municipio de Adeje, y que normalmente estas ermitas se ubicaban en las afueras de las poblaciones y normalmente eran lazaretos o enterramientos de aquellas víctimas que caían en esas epidemias. En este caso lo tenemos por todo el archipiélago prácticamente, pero suscitándonos aquí a la isla de Tenerife, lo tenemos, por ejemplo, aquí en el Realejo, que hablábamos de San Vicente, pues tenemos una ermita también muy cercana en lo que era el municipio del Realejo Bajo. Lo tienes también en Buenavista, en el Extrarradio, un poco, en la entrada al pueblo, lo que era el Extrarradio en esa época. En Santa Cruz, por ejemplo, está al otro lado del Barranco de Santos, que era una frontera que marcaba el camino real hacia la laguna y que estaba alejado en su época, no formaba parte de la trama urbana como lo conocemos hoy en día, y era también un lugar, fue una especie de donde se enterraron a todas aquellas para evitar precisamente esas epidemias como cordón sanitario. Y bueno, pues decir de San Sebastián que en el caso de Adeje, que fue con el que empezamos un poco, ya te digo, después en muchas parroquias está la imagen también y la devoción era por ese mártir que era un poco abogado de esas epidemias y que en Adeje se le ha dado otro sentido más recientemente y es, bueno, yo te pasaba un vídeo que van...
Que es maltrato animal total, ¿eh? Eso como lo vean los animalistas lo suspenden.
Ya. Bueno,
pasan pues, mal los caballos que se quedan atascados en la ola.
Hay una afición, como en tu tierra, de alguna manera por el tema ecuestre y se ha convertido en un baño de caballos aquello que, bueno, un poco por similitud y que también son, no hay que tampoco desecharlo porque sean nuevas tradiciones, sino, bueno, no son tradiciones todavía porque a lo mejor no tienen los 100 años, pero sí es verdad que un poco se parece un poco al baño de cabras aquí en el puerto de la Cruz en el sentido, la han querido...
O sea que aquí hay piedras, allí hay arena, sí, con lo cual los caballos se pueden...
No, y ahí hay alguna piedra también. El tema de, ya te digo, se ha trastocado la fiesta y ahora se ha convertido en una especie de feria de ganadería que va la gente, sobre todo con
temas
ecuestres, pero después también incluso hacen una media romería que no tiene nada que ver con un santo que es mártir y que tenía que ver con las epidemias, ¿entiendes? Una cosa es San Antonio Abad, que lo acabamos de celebrar, sí, también, y que se va a volver a celebrar ahora como octava el próximo fin de semana en La Matanza y en varios sitios.
Y en la Florida.
Y en la Florida, el famoso Puyero. Y otra cosa muy distinta es el tema de lo que está dando lugar ahora. Y ahí te das cuenta tú cómo muchas veces las tradiciones no responden. Por ejemplo, San Benito, que es la romería regional, tú me dirás que hace un santo benedictino, pero ¿sabes lo que pasaba? Que en aquella época, si les iba mal con un santo,
lo cambiaban a otro.
Y hacían un sorteo muchas veces. Y ahora vamos a entrar con San Vicente. San Vicente mártir, fíjate tú qué cosa. En 1609, bueno, San Vicente es un aragonés de Huesca que al final era un diácono que ayudaba al obispo Valero, también en una época de persecución, estamos hablando también del siglo III, y es sacrificado en Valencia. A Valero lo destierran y a él lo ejecutan. Y resulta que aquí, en 1609, llega una epidemia de peste bubónica por el puerto Carachico. Trajeron unos tapices o unos reposteros para las fiestas del Corpus y venían infectados de la peste bubónica. Y tú sabes que en los barcos en esa época había ratas y todo el rollo. Pues eso se empezó a extender por toda la isla y una mortandad tremenda. Entonces, el municipio de Los Realejos, que hoy está celebrando el famoso voto a San Vicente, hicieron un sorteo de santos para hacer un cordón sanitario para que no les llegara la peste bubónica que venía de Carachico. Y entonces le tocó a San Vicente, que aquí nadie lo conocía, ni se conoce, es decir, es un santo valenciano, y esa vocación, si te pones a recorrer las iglesias, tampoco las encuentras, es exclusiva casi del Realejo. Aquí en Canarias.
Entonces, hay un barrio de San Vicente que es donde pondrían al santo para que no llegara la peste bubónica.
Exacto, y estaba alejado también, bueno, donde está el Calvario también, de lo que era
el municipio.
Claro, era el apartadero. Y también era el lugar de enterramiento de esas personas que podían caer hicieron ese voto y esa promesa de que si se paraba eso dice la tradición, si se paraba la epidemia ahí, pues hacían un voto a San Vicente y todos los años se veían obligados, y de hecho ahora a las 10 va a haber una procesión civil que sale del ayuntamiento con el pendón y que van a San Vicente para hacer las celebraciones allí de San Vicente. Tuvo incluso un año jubilar entre el 2009 y el 2010, creo recordar, y ahora cada vez que cae en domingo se celebra un año jubilar cuando cae la festividad en domingo. Pues hoy Los Realejos está de fiesta, por supuesto.
No están de fiesta.
Es uno de los principales patronos y también es un referente, fíjate tú, desde el punto de vista agrícola para el cultivo de la papa, porque marca un poco el calendario también en este sentido del cultivo de la papa. Entonces, y sobre todo de las papas específicas de aquí, ¿no? De las papas sobre todo antiguas. Entonces, es muy importante destacar estos aspectos que son fiestas dentro del mes de enero, que ya estamos próximos a cerrar, ya no nos queda más que al final San Juan Bosco, que es el patrón de los docentes salesianos y demás, y que va a ser ahora los últimos días de enero. Y después ya entraríamos en febrero, con la Candelaria, que es la patrona general del archipiélago. Y que
este año cae en domingo.
Ya hemos hablado, sí, este año cae en domingo, no sé si la pasarán luego al lunes, porque tú sabes cómo es esto de la fiesta. Con este capítulo cerramos un poco. Y hoy también, que se está abriendo, que quiero hacer un apunte ya al margen de esto del calendario festivo, y un llamamiento de alguna manera. Tú estabas hablando esta mañana con otros colaboradores de la Feria de Fitur de Turismo, incluso hablaste con el señor alcalde aquí de la localidad, y está claro, y también tocaste otro tema muy interesante, y es cómo se puede morir de éxito y cómo de alguna manera las islas hemos sobrepasado nuestra capacidad de carga y no podemos seguir apostando por un turismo de masa que nos va a hacer colapsar.
No es buena noticia que subamos el récord de
turistas.
Claro,
entonces sería conveniente diversificar esos movimientos turísticos. Y mira, yo voy a poner como ejemplo a tu tierra. Tu tierra ya tiene todos los carteles de Semana Santa preparados para llevar, y los van a llevar a Fitur.
Es que en Semana Santa en mi pueblo no hay pues Airbnb que lo soporte. No cabe ni un alma más.
Ese es otro aspecto que, sin ser un turismo de masas que solo viene por el sol y la playa, se puede ir seleccionando también para Canarias, porque yo lo puse ahí en una página de Facebook de unos que se quejan de la Orotava. La Villa La Brotada, por ejemplo, es un referente en cuanto a lo que es la Semana Santa Canaria sin adulterar, sin traer cosas de tu tierra, sin traer costaleros, sino con cargadores. Es una Semana Santa más sencilla, más prebarroca, más sobria, más, y de alguna manera se puede vender también. Y yo desde aquí quiero retar a la Comisión Mixta de La Brotada para que de alguna manera intenten adelantar ese trabajo, que todavía yo creo que no lo tienen acabado, y que cuando si van algunos representantes de la villa a Fitur...
No son muy aficionados, que vayan
con eso, porque ya La Laguna incluso lo está intentando, creo, hacer, porque La Laguna está un poco, se ha dado cuenta del filón que tienen ahí en ese tema de Semana Santa y de las tradiciones, y que de alguna manera...
Y es una Semana Santa diferente la de La Brotada, ya te lo digo yo.
Es la de aquí, la otra no, la otra...
A mí me llamó mucho la atención en el año 90, que fue el primer año que yo vi la Semana Santa de La Brotada, y me llamó la atención.
Es que es como se
y me sigue llamando la atención.
Es como se concibió, ¿por qué? Como tuvieron las órdenes religiosas que vinieron con esa teatralidad de Trento, y se ha conservado por distintas circunstancias, por la orografía, porque no se pudo introducir la rueda en el siglo XX, y por otros temas que ya trataremos cuando empecemos a hablar de la Semana Santa.
Pues Juan Manuel, por hoy, nos vemos la semana que viene.
Muy bien.
Pues ya también en La Brotada hay un convento de las Hermanas de la Cruz, que son de mi...
Sí, sí, sí. Esa las trajo
un señor
Purado, que era funcionario de aquí, o empleado público del puerto, que era el señor Celorio, yo no sé si vive todavía. Y están
las Hermanas de la Cruz, sí señor. Pues nada, mi hermana se llama María Ángeles, pues por algo
es
será.
Es todo un referente de Sor Ángela, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
y bueno, y el padre Torres, que también es gomero, que es de aquí. Está todo entrelazado.
Un día hablaremos también de esa.
Pues nada, digo, que te mejore tu
dolencia. Vamos a mejorarnos, seguro.
Y a ver si nos vemos el miércoles que viene. Y si Dios
seguro
quiere.
Que sí, si Dios quiere.
Pues venga.